El matí de Catalunya Ràdio amb Marc Garriga.
Avui us hem anunciat, ens acompanya al matí de Catalunya Ràdio, la catedràtica emèrita d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, Mireia Etxezarreta, una economista compromesa que des de la seva vessant d'esquerres treballa per intentar transformar el món actual, dominat per un capitalisme que ella assegura ja no té cap esperança. Per tant, teníem ganes de sentir una veu diferent pel que fa a l'opinió majoritària habitual en l'àmbit de l'economia. Mireia Etxezarreta, bon dia.
Hola, bon dia.
A la seva pàgina web es defineix com a doctora en economia i economista crítica. Què vol dir això?
Bueno, és un intent d'expressar lo que tu acabas de dir, que realment no sóc una economista convencional, que intento mirar una mica més allà de lo que diuen les apariències, i la forma d'expressar això d'una forma breu pues, és dir economista crítica.
Són una minoria, oi, encara?
Sí. Hi ha molts, més de los que sembla, però de totes formes són molt menys que la majoria que són economistes convencionals. Però amb la crisi cada vegada hi ha més.
Vostè diu que són pocs, però hi ha un seminari d'economia crítica Taifa, que vostè n'és membre. No se n'ha sentit massa parlar. En què consisteix, qui són i què pretenen?
Bueno, és una cosa minoritària, petita. Som un grup d'economistes que... con alguna excepción como yo, los demás son joves, son tots joves, que ens van començar a reunir per a poder entendre una mica més de lo que passava en el món amb una vessant crítica, com estem dient. I després estem treballant, hem treballat bastant, durant bastants anys nosaltres, i després hem decidit que lo que nosaltres havíem fet de treball des del punt de vista de la crítica podíem divulgar-lo una mica. Aleshores ens dediquem ara a les dues parts. Una part, lo que fem, és formació nostra del grup, que són pocs, són 25 por ahí, no són més. Formació de tipus crítico, que crítico vol dir, com he dit abans, què passa realment en les arrels de la societat, no en la superfície. I per un altre cantó fem divulgació, perquè cada vegada hi ha més gent que vol saber què passa des d'una vessant més crítica i més arrelada, diguem-ne, no? Perquè l'economia convencional passa per encima. I una altra cosa que volem és que quede molt clar que l'economia depèn molt de d'on te situes per a veure el que quieres veure. Que no és lo mismo la economia que puede hacer el Banco de Bilbao Vizcaya que la economia que pueden fer la gente que quiere ver los intereses de las clases populares. Entonces nosaltres nos situamos en el ambiente de las clases populares y desde ahí miramos la economia.
I des d'aquest punt de vista, i mirant a les arrels, com vostè diu, què veuen?
Bueno, nosaltres veiem principalment que el sistema capitalista en el que vivimos es un sistema injusto totalmente y además depredador, que gasta todos los recursos, tanto humanos como naturales, de una forma absolutamente irracional, y que ese sistema no conduce en absoluto al bienestar de las poblaciones. Puede conducir al bienestar de una capa o de una parte de la población, pero siempre a expensas de otras partes de la población, bien del propio país o bien del mundo entero. Y nos parece que la forma de funcionamiento de ese sistema está camuflada por ese pensamiento ortodoxo y que realmente es importante que las poblaciones y que la gente en general sepa realmente qué hay debajo, cuáles son las verdaderas raíces del sistema. Y lo que intentamos ver ahora, por ejemplo, es con la crisis, bueno, pues cuál es la verdadera raíz de la crisis y sobre todo qué remedios están intentando poner que no son tales, sino que son excusas para hacer otras cosas que al sistema le interesa, que a los grupos dominantes del sistema les interesa, pero que no van a conducir a arreglar la crisis.
I què han trobat a les arrels d'aquesta crisi? Perquè es parla molt de la bombolla immobiliària, per exemple, els directius de caixes d'estalvis que estan compareixent a la comissió al Parlament diuen la culpa és de tots. ¿Qué hayan trobat a les arrels de la crisi vostès?
Bueno, nosotros encontramos que el capitalismo necesita expandirse siempre. Y se tiene que ir expandiendo. Al tener que irse expandiendo, tiene que ir buscando cada vez más ámbitos donde poder hacer. Y en esa expansión, además, por una historia muy larga que ahora no podría explicar en poco tiempo, el capitalismo financiero se ha convertido en una parte importante del capitalismo total. Cuidado que no es el único, existe el capitalismo industrial igual, que están vinculados los dos. Entonces, el planteamiento de la necesidad de más y más beneficios de ese capitalismo, llevó en un momento determinado, por ejemplo, a que se dieran créditos, pues como hemos visto que se han dado créditos a gente que no lo podía pagar. Es decir, detrás está el objetivo de obtener un beneficio a corto plazo. Y eso hay que tener en cuenta. El capitalismo no tiene largo plazo. Piensa a corto plazo. Entonces, da beneficios incluso sabiendo que no le van a pagar. Bueno, por otra parte, eso ha conducido al abandono del sistema de producción real. O sea, el mundo financiero daba más beneficios y cada vez se ha invertido menos en el sistema de producción real. Entonces, ese sistema de producción real no aguanta porque es desde ahí de donde se tiene que producir el beneficio para todo. El dinero solo no produce nada. No produce beneficio ni produce nada. Entonces, el haber abandonado todo el sector productivo ha hecho que realmente el sistema en su conjunto cada vez tenga menos capacidad de cubrir las necesidades de beneficio del sistema financiero y también del otro capital. Todo esto son las formas de expresión temporal, digamos, de un problema profundo del capitalismo, y es de que cada vez le cuesta más obtener los beneficios que necesita para ese enorme capital que existe en el mundo. Entonces, al costarle cada vez más, tiene que exprimir más a la población, porque, como decía antes, el dinero solo no produce nada. Tiene que exprimir a la población trabajadora, en el fondo. Entonces, todo esto junto, pues es lo que hace que los salarios hayan ido bajando, porque no es de crisis solo. Desde los años 70, en Europa, los salarios han ido bajando. Entonces, la gente puede comprar menos. Es decir, el capitalismo entra en su crisis. Y en el capitalismo hay que tener en cuenta que siempre hay crisis. O sea, nosotros nos olvidamos y pensamos que la crisis es la actual. Pero bueno, no necesitamos ir muy lejos. En los años 70 hubo otra crisis. En los años 30 hubo otra crisis. Es decir, que el capitalismo va de crisis en crisis. Y cada vez, además, esas crisis son más frecuentes. Porque en el propio sistema capitalista están inherentes las raíces de la crisis. Entonces, todo esto es lo que en cada momento, según, en este caso, por ejemplo, la bombolla financiera, la de la construcción y la financiera, en otro caso, por ejemplo, la subida del precio del petróleo, es el factor desencadenante de la crisis. Pero la crisis está en las arrels del capitalismo. Es inevitable. I serà inevitable en el futuro.
Per tant, això no se soluciona amb una reforma del capitalisme, això se soluciona amb un altre sistema?
Nosaltres creiem això. Nosotros pensamos, y yo particularmente pienso, que en el capitalismo habrá crisis siempre, como acabo de decir, y que eso históricamente está probado, o sea, no estoy diciendo nada que sea novedoso. Y entonces, la única forma será cambiando el capitalismo por otro sistema. Ya sé que la pregunta inmediata es decir, ¿y cuál? Bueno, pues no tenemos. No, hay que decir que realmente...
Perquè el socialisme, diguéssim, també es va demostrar que tenia les seves mancances.
Es que lo que llamamos socialismo, que fue el socialismo que se implantó en la Unión Soviética a partir de la Revolución de 1917 y que duró hasta 1989, pues fracasó. Fracasó por muchas razones. Y esto, bueno, pues es así, es un sistema que ha fracasado. Entonces, lo que yo pienso es que ahora lo importante es buscar otra alternativa que aproveche las lecciones que nos está dando el capitalismo y que nos ha dado el socialismo real. Tenemos que aprender a ver que el sistema que se construya, y utilizo deliberadamente la palabra construya porque ahora lo explicaré, que ese sistema que se construya tiene que aprovechar de esas lecciones y no tiene que ser ninguna réplica precisa. El capitalismo ya hemos visto que no funciona. El socialismo que existió tampoco. Bueno, pues inventemos otro nuevo. Yo a los jóvenes les digo muchas veces, a mí me parece que tienen ante ellos una tarea apasionante, entusiasmadora, que es construir un sistema diferente. Lo que pasa es que en ese sistema diferente hay algunas lecciones que vemos que se pueden utilizar. Por ejemplo, es verdad que el socialismo ha fracasado, yo no negaré eso ni remotamente, pero el capitalismo está fracasando permanentemente y durante dos siglos. No nos olvidemos que el capitalismo, dentro de todo, solo está dando una forma de vivir, y ahora ni siquiera eso, a 1.500 millones de personas, y que en el mundo hay 7.000 millones. Entonces, han fracasado los dos. Y, por ejemplo, a mí me parece que mientras haya iniciativa privada, mientras el sistema se rija por el beneficio de unos pocos a expensas de todos, un sistema no funcionará. Tendrá que ser otro sistema. Y hay que inventarlo.
Per tant, ara apuntava un dels requisits. tot i que aquest sistema s'hagi d'inventar, hi ha algunes bases sobre les quals ja es podria començar a parlar de per on ha d'anar, no?
Jo diria que sí, que con las lecciones que estamos diciendo del capitalismo fracasado y del socialismo real fracasado, pues hay bastantes bases.
¿Para dónde iría? ¿Quiénes serían?
Bueno, yo pienso que se han de construir entre todos. Yo pienso que las poblaciones tenemos que ser mucho más activas y más democráticas y participativas. Pero si tuviera que mencionar algunas, diría, en primer lugar, lo que no puede ser un sistema montado sobre el beneficio privado. Porque si el sistema se monta sobre el beneficio privado, siempre será sobre otros. Entonces, un sistema que explote a unos para otros es un sistema que no puede ser justo. Y si no es justo, no puede ser armónico. Si no puede ser un sistema de bienestar privado, no, de búsqueda del bienestar privado, no puede ser un sistema de propiedad privada. Pero cuidado, tampoco basta que sea un sistema de propiedad pública. Porque también tenemos experiencias de que esa propiedad pública, no solamente en el caso de la Unión Soviética, sino en el caso de muchas empresas nacionalizadas de estos países occidentales, tampoco ha funcionado. Entonces, hay que buscar una forma de expresar de la economía más social, una economía más sostenida por la sociedad en lugar de sostenida estrictamente por el sector público. O sea, creo que hay que inventar una manera de combinar las actividades productivas descentralizadas, porque claro, si hay gigantes enormes que van a producir todo, esos tienen poder y entonces el poder se concentra. Entonces, para algunas cosas eso es imprescindible, quizás sea necesario para producir las cosas de bienes y servicios fundamentales, ¿no? Pero para todas no, y entonces hay que combinar el sistema productivo. Y a mi modo de ver, esto es una cosa muy personal mía, pero yo creo que lo que no se puede permitir es la desregulación completa. O sea, lo que el neoliberalismo pretende es que el capital haga lo que quiera. Las economías tienen que estar reguladas. Y una de las cosas importantes de estar reguladas es el comercio exterior. Por ejemplo, el Estado español, antes de la crisis, teníamos un déficit de balanza de pagos brutal, sobre todo de balanza por cuenta corriente. Y entonces dices, ¿cómo se puede tolerar eso y estar importando, qué sé yo, cosas de ornamentales de la China o cosas tontas de la India? Hay que organizar el comercio exterior. Entonces, bueno, todas esas cosas, yo creo que diseños de esto sí existen. Y después la otra cosa que tiene que existir es muchísima más democracia. Esto que nos dicen de que el capitalismo, algunos dicen, que el capitalismo supone la democracia y viceversa, yo creo que se ha demostrado que es falso. El capitalismo está rechazando y en este momento está disminuyendo la democracia, incluso la formal, incluso la democracia parlamentaria. Entonces lo que tiene que haber es mucha más democracia y que las decisiones sean mucho más participativas. Yo creo que está claro que la gente hoy, y sobre todo la gente más joven, no se conforma con votar cada 4 años. Que queremos participar mucho más en las decisiones municipales, de comunidades autónomas, estatales. O sea, queremos ser partícipes de nuestra propia vida. Todas esas cosas, hay muchos modelos. En el grupo que yo pertenezco, que tú has mencionado, de Taifa, nosotros acabamos de hacer un informe sobre las famosas alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Y bueno, allí tenemos bastantes ideas sobre cuáles pueden ser esas alternativas, porque hemos trabajado ese tema. Pero no creemos que tenga que existir un proyecto hecho. Personalmente creo que uno de los problemas de la Unión Soviética fue que tenían un proyecto demasiado hecho. Que aplicaron un proyecto, al principio no tenían, pero después aplicaron un proyecto demasiado hecho. El proyecto alternativo, el que sea, no será ni unitario, ni tiene por qué estar hecho previamente. No se ha hecho nunca un cambio de sistema con un proyecto previo. Ni siquiera una catedral. Ya vemos que ni siquiera la Sagrada Familia se ha hecho con un proyecto completo. Menos en una sociedad como la que vivimos ahora, que es tremendamente cambiante. Las cosas que decíamos hace 5 años ahora no valen. Que si las tecnologías, que si todo ha cambiado. Entonces creemos que se tiene que construir. Por eso hablo yo mucho de la palabra de construcción, ¿no? Y es decir, construir entre todos, de acuerdo con algunos de esos ejes que he mencionado antes, ¿no? Una sociedad colectiva, una sociedad entre iguales, una sociedad de propiedad colectiva y de producción importante, pero también una sociedad feliz, pero un poco más austera, sobre todo en los países más ricos. No necesitamos todos los trastos que tenemos.
El que potser no s'entén és que si el model pel qual aposten és una societat més feliç, més democràtica, en què no es contempli el benefici d'uns pocs sobre el treball d'uns molts, com és que sou tan pocs?
Bueno, yo pienso, es una muy buena pregunta, ¿eh? Es verdad que son molt pocs, y yo pienso que el sistema capitalista no implica solo un sistema económico, implica también un sistema de valores y un sistema mental. Y entonces el capitalismo ha construido su propio imaginario. Y el capitalismo domina las imágenes que tenemos en la cabeza. Y entonces, bueno, mucha gente, por ejemplo, ahora que está sufriendo muchísimo de las medidas que se están tomando con las retalladas, dice, pero ¿cómo es la crisis? Porque le han convencido de que la crisis la tenemos que pagar nosotros, cuando quizá tendrían que pagarlo otros. Entonces, es verdad que somos muy pocos, y por eso somos pocos, ¿eh? Y por eso yo creo que el sistema actual está funcionando muy mal, pero es porque el capitalismo supone también todo un mundo de valores. Y si me permets, yo afegiría això, el dir que no es casualidad que los mitjans de comunicación juguen el papel que juguen, entre otras cosas. Les escoles juguen un paper, el planteamiento general.
No sempre, perquè avui precisament doncs, tenim l'oportunitat d'escoltar-la vostè aquí al Matí de Catalunya
bueno,
Ràdio.
Jo us agraeixo molt que m'haveu convidat, però per un altre cantó també diria jo que, si em permets, eh? Sí. No vull ser desagradable, és una manera de justificar que sou plurals. Bueno, hasta quan sou plurals... Uno no, el otro día un futbolista de estos del Barça decía, uno no escupe en el plato en el que come, ¿no?
Si estic aquí,
sí, si estic aquí no vull ser desagradable, però hem de ser conscients que en el capitalisme tot
estem d'acord que el discurs més habitual i més sí. Que sentim més de manera més sovint és el discurs més neoliberal, ¿no?
Capitalista, perquè neoliberal és un període. Però el capitalisme és més que el neoliberalisme. I a més ara estem vivint un sistema molt curiós, híbrid. Perquè per un cantó el sistema neoliberal diria que l'Estat no tiene que participar en la vida econòmica. I ara, si no participara l'Estat en la vida econòmica, no funcionaria res. Però, sin embargo, en teoria se sigue sosteniendo el neoliberalisme. I en la pràctica, todo está funcionando sobre la base del apoyo público. Yo a veces digo, si de verdad desaparecieran todos los apoyos públicos, ¿qué funcionaría en el país? ¿No? Entonces, estamos viviendo un sistema híbrido complicat. ¿Cuánto va a durar? Pues no sé, durarà. No creo que esté a la vuelta de la esquina el cambio.
No, realment és el que li anava a preguntar. Aquesta proposta que fan realment no sembla que sigui fàcil que aviat o en un període curt de temps es produeixi un canvi que pugui superar el capitalisme, no?
No, nosaltres estem molt convençuts de que malauradament això no passarà. Però pensem que les coses s'han de sostenir, perquè no diem començar. Nosaltres tratem de ser los hereus de tota una larga sèrie històrica que viene des de Espartaco, diguem-ne, de lluitar contra les injustícies del sistema. I el sistema, per una part, ha ido en unes coses empeorando, però en altres coses mejorando. Entonces, nosotros pensamos, bueno, si nosotros... de nuestro análisis, porque no es una cosa emocional, es una cosa que intentamos que sea racional. De nuestro análisis se deduce que con el capitalismo no vamos a ninguna parte, entonces hay que empezar, no, hay que seguir diciendo que esto no vale. Un día llegará. Y yo en ese sentido, yo diría que soy optimista. No en el plazo, en los plazos no. Pero nunca yo creo que ha habido tantísimos grupos pequeños de gente que quieren cambiar, que quieren un sistema diferente. Unos más radicales, otros menos radicales, pero hay miles y miles de grupos en el Estado español, en Cataluña, en el mundo entero, que están intentando ensayar otras formas de hacer las cosas, otras formas de vivir. Por ejemplo, ¿cuántas radios populares hay? Que no tienen demasiado apoyo, pero las hay. Y hay televisiones, y hay vídeos, y hay montones de cosas. Y hay así grupos pequeños también. Ahora, ¿eso va a suponer un cambio rápido? No. Porque el poder del sistema es el poder del sistema, o sea, es el que tiene el poder. Cuando la gente dice, por ejemplo, mira, ya hace 2 años del 15M y no ha cambiado nada. Es que las sociedades no cambian así. Si las sociedades tienen que cambiar rápidamente, eso solo se hace manu militari. Y eso es lo que no quisiéramos nadie, ¿no? Entonces, es un proceso, y es un proceso largo. Bueno, llegaremos hasta donde podamos, pero lo que es importante, por lo menos en nuestra manera de ver, es que ese proceso no se rompa. Hubo algunos años, por ejemplo en Cataluña, los años del 90 al 95 del siglo pasado, que era un desierto. Prácticamente no había nada de alternativa. Bueno, ahora hay mucho. Y pienso yo que según... Es que el capitalismo va cada vez peor. Al ir cada vez peor, la gente se tiene que plantear, con eso no vamos a ninguna parte. No tenemos más que ver las retalladas. Y ahora las recomendaciones de disminuir los salarios y la reforma laboral...
Ens queden molts temes sobre la taula i, com ella mateixa deia, no estem acostumats a sentir discursos com aquest, per tant, si no té pressa, la convido a que s'esperi un moment, escoltarem les notícies i després continuarem amb aquesta xerrada tan interessant amb Miren Etxezarreta. Per tant, sentíem els senyals horaris de les 10. Montse Quadreny, bon dia.
Hola, bon dia.
Fem aquest repàs a l'actualitat que avui ens porta a Madrid.
Doncs sí, perquè ara mateix, a partir de les 10, compareixen al Congrés els presidents de Renfe i Adif per aclarir les actuacions de les dues companyies en l'accident de tren a Santiago de Compostela, en què van morir 79 persones. Tots dos compareixen a petició pròpia. Anem, doncs, fins a Madrid. Marc Jurado, bon dia.
Hola, bon dia. Els presidents de Renfe i Adif, Julio Gómez Pomar i Gonzalo Ferrer, donen aquest matí per primer cop explicacions després de 15 dies després, podem dir, del descarrilament del tren que va fer 79 morts i que va deixar més de 150 ferits. Gómez i Ferrer hauran d'explicar les actuacions dutes a terme per les dues empreses a la Comissió de Foment del Congrés dels Diputats 24 hores abans de la compareixença de la ministra Ana Pastor. De moment ja sabem que Adif ha començat la revisió de tots els seus protocols de seguretat i Renfe revisa els seus procediments de comunicació entre la cabina i els centres de gestió i personal de bord, tot plegat després que s'hagi detectat una trucada entre conductor i revisor que va acabar pocs segons abans del descarrilament del tren i que hauria pogut despistar el conductor. Recordem que la principal hipòtesi amb la que es treballa és l'excés de velocitat del comboi provocada per la falta de sistema de frenat automàtic i la distracció del conductor. La presència i les declaracions dels presidents de Renfe i Adif, Julio Gómez Pomar i Gonzalo Ferrer, acaben de començar ara mateix. Marc Jurado, Catalunya Ràdio, Madrid.
Gràcies, Marc. N'estarem pendents. També destaquem que la cadena humana per la independència que l'Assemblea Nacional Catalana organitza per la Diada no canviarà el seu lema, malgrat la petició expressa d'Unió Democràtica, perquè se centri en el dret a decidir, Ignasi Abad.
La presidenta de l'entitat, Carme Forcadell, ha recordat al matí de Catalunya Ràdio que l'any passat Unió finalment es va sumar a la manifestació de l'11 de setembre, tot i reclamar que la marxa reivindiqués el pacte fiscal.
Nosaltres agraïm la petició que ens han fet d'Unió Democràtica. L'any passat també ens van demanar que la manifestació fos per demanar el pacte fiscal. Nosaltres vam dir que la pancarta ja deia Catalunya nou estat d'Europa i pensem que va ser un encert. I enguany, doncs, també nosaltres ja tenim decidit des del mes de març, doncs, que la via catalana és la via catalana cap a la independència. Però de tota manera, el dret a decidir ja el tenim com a poble.
La presidenta de l'ANC creu que canviar el lema de via catalana per la independència per un altre favor del dret a decidir seria un pas enrere. Assegura que Unió pot estar d'acord amb la cadena humana, ja que el seu objectiu immediat és la consulta.
El Ministeri d'Informació de Síria ha desmentit l'atac a morters contra el comboi del president Bashar al-Assad, Àlex Bosch.
Aquest matí la televisió àrab Al-Arabiya, citant un general opositor, ha informat que diverses granades de morter havien impactat contra el seguici del president quan es dirigia a resar amb motiu de la festa que marca el final del Ramadà. Però tot seguit la televisió pública siriana ha mostrat imatges d'al-Assad resant il·lès en una mesquita de Damasc.
29 morts i una norantena de ferits al balanç de la nova jornada de violència que ha viscut aquest dimecres l'Iraq.
L'atemptat més sagnant ha passat a la ciutat de Tikrit. L'explosió d'un cotxe bomba hi ha causat una vintena de morts. En aquesta acció, un grup d'homes armats ha assassinat primer un policia a casa seva i tot seguit i ha deixat davant un vehicle carregat d'explosius que ha esclatat quan s'han acostat als veïns.
Un nou atac d'un dron, avió no tripulat nord-americà al Iemen, ha acabat amb la vida de 6 suposats milicians d'Al-Qaeda, segons fonts oficials.
L'atac ha passat de matinada. El dron ha llançat diversos míssils contra dos vehicles on suposadament viatjaven els membres d'Al-Qaeda i ha mort 6 persones.
La producció industrial catalana acumula una caiguda del 0,8% en la primera meitat de l'any en comparació amb el mateix període de l'any passat.
Segons les dades de l'Institut d'Estadística, l'índex de producció industrial va caure un 3,8% al juny respecte al mateix mes del 2012. Les dades per al conjunt de l'estat espanyol són pitjors. La caiguda acumulada fins al juny és del 4,6%, gairebé 4 punts percentuals més que Catalunya.
L'aeroport de Nairobi, la capital de Kènia, ha reprès avui els vols internacionals després de l'incendi de grans dimensions que hi va devastar la terminal 1 i que va deixar tot l'equipament fora de servei.
Els vols nacionals i de càrrega ja es van reprendre ahir mateix a la tarda per minimitzar les pèrdues econòmiques de l'aeroport més important de l'Àfrica subsahariana. El foc no va fer víctimes.
Avui se celebra l'Eid al-Fitr, el festival que dura 3 dies i que marca el final del Ramadà, el mes del dejuni i el recolliment musulmà.
A Catalunya segueixen la tradició del Ramadà més de 300.000 persones i durant 30 dies des de l'alba fins a que es pon el sol no han menjat ni begut ni han mantingut relacions sexuals.
I aquest matí es posen a la venda les primeres entrades per alguns dels espectacles del Festival Temporada Alta que es farà aquesta tardor a Girona i Salt. El festival inclourà aquest any 90 muntatges i concerts. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
Bon dia. El director de Temporada Alta, Salvador Sunyer, ha explicat que aquest any hi ha una aposta clara per muntatges sud-americans. En destaca un de l'Uruguai i l'últim que ha dirigit l'argentina Romina Paula.
Romina Paula va entrar per primera vegada a Europa per Temporada Alta, és la gran directora en aquests moments argentina i estrenarà a Europa Fauna, que és el seu nou espectacle, i una companyia ben desconeguda d'Uruguai. Un espectacle es diu Bienvenido.
Mentrestant, des d'aquest matí, a través del web de Temporada Alta, ja es poden comprar entrades per alguns dels espectacles, per exemple, pels concerts de Melendi i Paco Ibáñez, i d'obres ja estrenades com Primer Amor i Opereta. Aquesta última opereta, un musical a capella amb àries d'òpera i molt d'humor, nascut ja fa temps a Banyoles, i que aquests dies triomfa als escenaris de París. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
Els esports.
Bon dia, us parla Udal Serra. Amb retard, però l'expedició del Futbol Club Barcelona ja és a Malàisia, última escala de la gira asiàtica que està fent el Club Laurana. Kuala Lumpur, Jordi Borda, enviat especial.
Hola, bon dia. El Barça ja ha aterrat a Kuala Lumpur, la capital de Malàisia, on ha fet la segona part de la gira asiàtica. Ho ha fet amb una hora i mitja de retard respecte a l'horari previst. Ha aterrat al voltant de les 9 del matí, hora catalana. L'avió que havia de traslladar tota l'expedició blaugrana de Bangkok a Kuala Lumpur no tenia prou combustible per fer la ruta i els jugadors del Club Barcelona, els directius i tota la resta de l'expedició han hagut d'esperar una hora i mitja dins l'aeronau que es completés tot el procediment. Ara el Barça és aquí, d'aquí un parell d'hores hi haurà la presentació oficial del partit amb Cesc i Leo Messi. El Barça jugarà dissabte un partit amistós contra un combinat de jugadors de la Lliga local. Jordi Borda, Catalunya Ràdio, Kuala Lumpur.
L'Espanyol ha cancel·lat el partit amistós que tenia previst jugar diumenge que ve a Líbia després de les recomanacions diplomàtiques rebudes aconsellant-los no jugar. Els blancs i blaus, per tant, jugaran l'últim partit de pretemporada aquest dissabte al camp del Tottenham a Londres. A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell presenta aquest migdia el defensa Javi Barral, que arriba procedent del Guadalajara. I aquest matí viatgen ja cap a Rússia 6 dels 10 atletes catalans que participaran als Mundials d'Atletisme de Moscou que comencen dissabte. Són Beatriz Pascual, Natàlia Rodríguez, Àngel Mollera, Sergio Ruiz i Igor Bichkov i Eduard Vilas.
Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio amb Marc Garriga.
Són les 10 i 8 minuts del matí. Estem en conversa amb la catedràtica emèrita d'Economia aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, Miren Etxezarreta, una economista crítica, com ella mateixa es defineix i com ja ens ha explicat el significat d'això, qüestionant la validesa del sistema capitalista. S'ha demostrat, segons ella, doncs, que viu en una crisi permanent i que, per tant, s'ha d'anar pensant en un sistema alternatiu que encara no existeix i que, per tant, els joves tenen aquest repte apassionant de mirar, de pensar per on es pot anar. En els joves vostè té dipositada moltes esperances, no?, de cara al futur.
Bueno, particularmente de los joves por cuestión demográfica. O sea, los vells morirem, pero también molt en la gente de edad media. Yo una cosa que pregunto moltes vegades, moltes, es on som els homes d'aquesta societat? Porque resulta que hasta los 30 años la gent jove pertenece a grupos, trabaja, lucha. Desde los 35 a los 55 están desaparecidos de la historia de las reivindicaciones, particularmente los hombres. Yo digo, ¿qué están fent? Están escoltant el Barça, juguen al futbol. De verdad que se nota mucha carencia en que las clases demográficamente medias, o sea, que la gente entre los 30 años y los 60 tenga una actitud más activa. La idea es, bueno, ya lo harán los jóvenes. No, no, no. Esto tienen que hacer los jóvenes y la gente de edad media y también los viejos. Porque yo reivindico mucho para los viejos una posibilidad activa. Los viejos somos viejos, pero no nos volvemos tontos todos. Hay algunos que están enfermos, pero los demás seguimos manteniendo la cabeza.
Y también
podríamos, y una gran experiencia, y podríamos luchar, y en este momento hay ámbito de lucha para todos, ¿eh? Porque, por ejemplo, la educación puede ser una cosa de los jóvenes, pero también de los padres de familia. La sanidad, no digamos, tenemos que luchar todos. Y las pensiones, todos, porque nos toca a los que somos viejos ahora y a los que en el futuro seréis viejos. Y por lo tanto, no, yo creo que la transformación tiene que ser una cuestión del conjunto de la sociedad. Lo que pasa es que los jóvenes, por talante, por edad, pues tendrían que llevar un poco la delantera. Pero no, no querría yo dar demasiado peso solo a la juventud. Yo creo que las edades medias son cruciales.
I, en definitiva, una cosa de tots. En qualsevol cas, aquest qüestionament que fa del sistema econòmic en què estem immersos en aquest moment, en aquesta crisi, i a més, amb aquestes mesures proposades per les institucions internacionals, com el Fons Monetari Internacional, també ara la Unió Europea, que el que s'ha de fer, la proposta que està ara sobre la taula, és que els sous a l'estat espanyol s'han de reduir un 10% més.
Bueno, llevamos tiempo ya en el que las instituciones públicas, que es lo curioso, instituciones públicas internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE y la propia Unión Europea, esas instituciones públicas están utilizando las medidas durísimas contra la población. Lo de los salarios, el 10%, es por ahora el último golpe que quieren dar. Primero empiezan explorando el terreno, ¿no? Dicen, bueno, habría que hacer esto. Y sale primero el Fondo Monetario Internacional, luego dice el Olli Rehn este, bueno, yo opino esto. Luego la Unión Europea dice, bueno, es su opinión personal, pero nosotros estamos en esa línea. Pero poco a poco se va creando el ambiente, y claro, aunque los empresarios españoles han salido a decir que no puede ser, porque entonces, ¿qué compraremos? A pesar de todo, se empieza a crear un ambiente de opinión, pero esto viene ya desde muy lejos. Ya desde la crisis de los 70, lo que se está haciendo es menoscabar las condiciones de vida de la población. Y desde entonces está disminuyendo, disminuyendo. Yo tengo estadísticas que están a disposición de todo el mundo, no son mías, que son públicas, de la Eurostat, de la OCDE, que marcan claramente cómo desde el año 72 los salarios de la Unión Europea, en la Unión Europea de los distintos países, están bajando. Ahora, con la excusa de la crisis, están utilizando unos argumentos que parcialmente son verdad para reforzar las medidas que a ellos les interesan. ¿Qué les interesa? La reforma laboral, porque eso hace una clase trabajadora más sumisa. Cuando hay mucho paro, la gente no reivindica mucho. Por otra parte, les interesa destruir el estado del bienestar o hacer un estado del bienestar que lleve a que la gente tenga que ir a la esfera de lo privado. O sea, están tomando medidas, insisto, desde la crisis de los 70, pero más reforzadas ahora con la crisis del 2007, que son las que convienen a los beneficios del capital, del gran capital en general, no del pequeño capital, pero del gran capital en general. Y esta medida del 10%, pues bueno, se creará ambiente y al final, si no es el 10, será el 8, porque es lo que dicen, ¿no? No vas a hacer un ERE de 600 personas. No, 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 haremos de 300 y ya se conforman con las 300. En esta casa también está pasando algo parecido, ¿no? Entonces dices, bueno, todo esto son medidas que se están tomando para reforzar la obtención de más beneficios. Lo comentábamos antes, Bankia ya está teniendo beneficios. Y este fin de semana la prensa comentaba un poco que ya las grandes empresas están teniendo todas beneficios. Y los bancos están teniendo beneficios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está recuperándose el sistema? Sí, está recuperándose para los beneficios. No se está recuperando para el empleo, ni se va a recuperar, y no se está recuperando para los salarios, como vemos lo que está pasando.
Per tant, aquesta proposta de l'FMI, que es fa, en principi, reduir salaris per reduir l'atur, ¿l'efecte serà el contrari?
Yo creo que está claro que el efecto será el contrario, por una razón. Nos vienen hablando de reducir salarios, insisto, desde los 70, y los salarios se están reduciendo. Y lo que está es aumentando la TUR. No se ha aplicado más, no se mantiene más mano de obra. Se puede decir un poco irónicamente que el problema es que los trabajadores comemos. En el sentido de decir, algo nos tienen que pagar. Y entonces eso pesa y tiene que pesar lo menos posible. Y entonces, ¿cuál es el argumento de ellos? Que si la industria tiene salarios bajos, tendrá beneficios altos. Y que esos beneficios se invertirán y que con esa inversión se generarán puestos de trabajo. Bueno, esa es una manera de explicar esto. Pero puede ser muy bien que las industrias tengan salarios bajos, tengan muchos beneficios y esos beneficios se dediquen a otra cosa y no a la inversión productiva. Incluso se pueden dedicar a la compra de robots para que haya más tecnología y haya menos mano de obra. Pero incluso ese dinero, en este país sabemos tristemente, puede marcharse al exterior. Entonces, esa idea de que si hay más beneficios habrá más empleo es una parte de la interpretación. Pero lo otro hay que ver. Por ejemplo, un dato que cito de memoria, y por lo tanto las cifras no hay que tomarlas con detalle, pero son aproximadas. El año 2012, en este país, hemos conseguido aumentar las exportaciones. Se ha conseguido aumentar las exportaciones pues bajando salarios, con la reforma laboral, con la destrucción de los convenios, etcétera, etcétera. Y se ha mejorado la balanza por cuenta corriente, es decir, hemos exportado, simplificando, tendría que matizar, hemos exportado 10.000 millones de euros más. Hombre, qué bien, ¿no? Hemos exportado 10.000 millones de euros más, esto va bien. De acuerdo, esto es bueno. Si seguimos mirando la balanza, resulta que el año mismo 2012 han salido 200 y pico mil millones de capital en dinero de este país al exterior. Parte capital extranjero que estaba aquí, parte capital del Estado. Para arreglar el problema del equilibrio, por un lado, apretando a la población, se han conseguido una mejora de 10.000 millones, y por otro, los que verdaderamente tienen dinero han sacado 250.000. Entonces, por eso, en el capitalismo no puede haber mucho remedio. Tiene que ser una economía regulada que planifique las cosas de otra manera.
Vostè assenyala la moneda única, l'euro, també com a gran responsable d'alguns d'aquests problemes.
Sí. Sí, yo creo que el euro se ha aprovechado para muchos de estos problemas, pero no creo que es la causa principal. Yo pienso que el euro es un instrumento más de otros muchos instrumentos que efectivamente ha favorecido más a los países más ricos, porque nosotros ya no podemos devaluar. Pero esta idea de que saliendo del euro se arreglarían las cosas, yo respeto esa idea, porque la tienen economistas que respeto su análisis. A mí no me convence. Yo creo que la salida del euro solo no es una solución para nuestra situación. Yo creo que el euro sí que es responsable, pero no es la causa de que realmente tengamos los problemas que tenemos. Habría que hacer un debate muy importante entre gente técnicos, pero sin la preocupación de que el resultado tiene que ser uno, o salirnos o no. Y yo no veo todavía ese debate.
Parla vostè també de la possibilitat que en el futur, si les coses segueixen com ara, doncs que ens convertim en una economia de zona franca. Què vol dir això?
Bueno, las zonas francas en el pasado eran zonas donde las mercancías podían entrar desde el exterior a una zona determinada sin control de las autoridades del país. Era una zona, simplificando otra vez, digamos, sin control. Bueno, y ahora, en los países de la periferia sur del mundo, por ejemplo en América Latina y sobre todo en América Central, ese sistema quiere decir un poco que el capital extranjero que viene tiene permiso para hacer lo que le parece y que no está sometido ni a la legislación laboral, ni a la legislación financiera, ni siquiera a la legislación general. Entonces, yo pienso que vamos en esa dirección. Vamos en esa dirección, primero, porque la reforma laboral lo que está haciendo es decir, eliminemos todo tipo de controles y dejemos que las empresas hagan lo que les parezca. Pero tenemos algunos ejemplos, solo ejemplos, que a mí me parecen interesantes, que marcan claramente en esa dirección. Por ejemplo, Eurovegas. ¿Qué se quiere hacer con Eurovegas? Bueno, pues que el señor que venga a Eurovegas sea libre de cambiar hasta la legislación. Además, por ejemplo, sabemos que en algunos países McDonald's no permite que haya sindicatos. Es curioso que McDonald's nunca tiene una reivindicación. ¿Por qué? Porque ya se sabe, ¿no? ¿Qué pasa si tienes una reivindicación? Entonces, cada vez más vamos a eliminar todos los controles sociales que pueda haber para que el sistema capitalista, que esencialmente es un sistema de explotación de los trabajadores por el capital, que ese sistema tenga algunos límites. La zona franca supone que esos límites tienen que desaparecer. Para mí Eurovegas es un ejemplo de zona franca. Y cuidado, no solo Eurovegas, el Barcelona World, que se propone para el Prat, va en las mismas líneas absolutamente.
Parsalou-Vilaseca.
Bueno, Parsalou-Vilaseca, sí. Que, por cierto, es una operación inteligentísima de la Caixa. Suposo que ya voy a hablar de eso.
Sí.
La Caixa tenía aquellos terrenos con la crisis de la bombolla ya no valen un duro, entonces ahora montamos Barcelona World allí, si se monta, ¿eh? Yo no tengo seguro que se monte. Pero, y claro, la Caixa es un accionista importante que revaloriza sus terrenos, poniendo sus terrenos en el capital de esa iniciativa.
¿Quin paper juga en tot això la classe política?
A ver, no quiero ser demasiado maleducada. Yo diría que son...
Caray.
Los servidores baratos del sistema. Ellos son servidores del sistema. No nos olvidemos que la clase política está ahí para hacer lo que los grandes poderes quieren.
Pero no nos salva ni un.
No, porque hablo de estructura, no hablo de personas, ni siquiera hablaría de partiditos. Puede haber algunos partidos, lo mismo que hay personas. Yo no negaré que hasta en el PP puede haber personas decentes. Pero esto no es el análisis, digamos, de estructura. Y en el análisis de estructura yo creo que la clase política lo que está haciendo desde hace muchos años y sobre todo cada vez más es ponerse al servicio de un sistema con la idea de que si el si los capitales funcionan bien, aquello que llaman la economía del goteo, invertirán y con eso se generarán puestos de trabajo. Y se justifica cualquier cosa como Eurovegas o Barcelona World o otras muchas cosas parecidas con la idea de que se crearán puestos de trabajo, que además no se crean. Pero aunque se creasen, habría que plantearse un poco qué supone esto, ¿no? Y entonces, a mí me recuerdan mucho la clase política. Por ejemplo, tanto Zapatero como Rajoy han dicho, nosotros somos los mandados de Bruselas, porque es lo que han dicho. No han dicho otra cosa. Dice, sí, es verdad. Bruselas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Troika, nos está imponiendo una serie de cosas. Pero nos imponen una serie de cosas que los gobiernos aceptan gozosamente. En el sentido de que, al final, a mí me recuerdan mucho aquellas películas inglesas, que a lo mejor los que no sois mayores no os acordáis, en que el mayordomo asumía los valores de los señores y era más conservador que los señores. Entonces yo digo, sí, sí, los gobiernos vienen mandados de Bruselas, pero lo hacen con un gusto increíble. Lo que pasa es que la excusa puede ser Bruselas, pero a ellos les va bien. Y entonces la clase política yo creo que cumple una función... A ver, la clase política y el Estado tienen que cumplir dos funciones. Por un lado, ayudar a acumular riqueza y tiene que ayudar al capital. Y por otro lado, justificar ese sistema, legitimarlo frente a los que no somos ricos, frente a los que no tenemos capitales. Y entonces, con esas dos patas tiene que moverse. Según la composición de fuerzas, le da más fuerza a uno o le da más fuerza a otro. Y ahora llevamos muchos años en lo que verdaderamente tiene fuerza es la pata de acumulación. ¿Cómo se justifica? Diciendo que es la crisis. ¿A nosotros cómo nos justifican todo? Es la crisis. Una parte es verdad, es la crisis, pero claro, podrían tomarse otro tipo de medidas. Entonces, toda la justificación ahora está muy débil. En los años, por ejemplo, del 45 al 75 del siglo pasado, las clases populares eran más fuertes. Los partidos socialdemócratas, los sindicatos eran más fuertes. Entonces, había que justificar más. Surge el estado del bienestar, hay el contrato social después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Ahora el capital domina, y como está dominando, sí que se legitima, sí que se justifica, pero se justifica diciendo es la crisis, y después se justifica diciendo es la globalización. Es verdad que la globalización dificulta el papel del Estado, pero a pesar de todo no necesariamente habría que tomar todas esas medidas.
Per tant, vostè parla de regenerar o reinventar la política, però, en canvi, tots aquests moviments reivindicatius, el 15M, la plataforma d'afectats per la hipoteca, etc., no estan per incorporar-se en aquesta classe política per regenerar-la des de dintre.
No, i això és molt, molt interessant, perquè estan fent política més que mai i més que ningú, però fent política d'una manera diferent. I aquesta forma... y altres que se inventarán de fer política de una manera diferente, és el que s'ha de construir en aquesta nova societat que nosaltres dèiem. Jo penso que reconociendo la buena voluntad de muchas personas en la política, pero las estructuras políticas del pasado están obsoletas. Esas estructuras políticas se diseñan desde fines del siglo XIX hasta la crisis de los 70, digamos, y fueron útiles en aquel momento. Ahora la sociedad es tan diferente, ha cambiado tanto, que hacen falta otras estructuras políticas. Y de aquí el interés de movimientos como la Plataforma por las Hipotecas, contra las hipotecas, del 15M y de todos esos movimientos de los que yo he hablado antes, que también tienen que transformarse mucho. O sea, no valen como están ahora, pero ya se transformarán. A mí me recuerda mucho, yo pienso que estamos en un momento de transición. Por ejemplo, cuando surgen los sindicatos a finales del siglo XIX... no surgen con un proyecto previo, no hay un plano. Es la vida la que les lleva a crear los sindicatos. Y en aquel momento las estructuras de la producción y de la vida social llevaban a crear unos sindicatos y unos partidos como crearon. Ahora, aquella estructura de producción ha cambiado. ¿Quién tiene un empleo fijo? ¿Cuántos tenemos un empleo fijo? Entonces, esto hay que inventar la forma política. Y la forma política es... Yo creo que el 15M, las plataformas y otras muchas cosas que existen más pequeñas son el germen, es el semen de algo que se va a desarrollar si lo cuidamos y lo desarrollamos, claro.
Per tant, pel que diu, els sindicats ja tampoc serveixen perquè estan dins d'aquest sistema al 100%.
Yo creo que dolorosamente hay que decir que los sindicatos grandes, cuidado, porque hay sindicatos petits que son diferentes, pero los sindicatos grandes están integrats en el sistema y están integrats en los valors del sistema y corresponden a esta estructura de tipo industrial que yo deia. Y por lo tant, yo penso que ahora no valen molt. Y no tenim más que veure lo que sí están fent algunes coses, yo no diré que son totalmente inútiles, pero realment no corresponden a la problemàtica actual. Y los partidos políticos que es diuen d'esquerres, pues tampoco molt. Hem de construir otra societat. Des del començament. Ara, això no vol dir que es farà en un dia, ni en un any, ni en 10 anys, no? Lo que hem de fer és la vida quotidiana, mica a mica, intentar ir transformant i ja llegarà el moment en què se tindrà més força per a transformar les grandes coses. Perquè, clar, tu pots crear una cooperativa de 10 treballadors, lo que no pots és crear una cooperativa de la Volkswagen. Però ara, aleshores, hauríem de començar per lo que tenim a mà i treballar, perquè ja arribarà un dia si lo cuidamos i lo desarrollamos.
Per tant, estem parlant a llarg termini. Vostè ja deia abans que era optimista, tot i que de moment el panorama el pinta una mica negre, però ens quedem amb l'optimisme que ens demostrava fa una estona, que això tard o d'hora arribarà i que, per tant, aquest canvi de sistema que vostè preconitza, doncs, arribarà en algun moment.
Jo diria l'optimisme històric. És veritat que històricament les coses poden canviar. Que tard o d'hora canviarà Depèn de nosaltres i de les generacions que nos siguen. I penso que tenim una responsabilitat històrica molt important, en el sentit de que històricament, si mirem, hi ha hagut, des d'Espartaco, deia abans, gent lluitant per una societat més justa. Bueno, lo que no podem és trencar aquesta línia. I hem de continuar en aquesta línia, desenvolupar-la lo més possible i, com el capitalisme té cada vegada més contradiccions, pues procurar aprofitar d'aquestes contradiccions per a desenvolupar més ràpidament l'altra. És a dir, no és segur que el sistema canvie si nosaltres no treballem en una direcció específica.
Miren, Etxezarreta, doncs avui hem tingut temps de parlar molta estona, de mirar de compensar una mica l'absència habitual de discursos com el seu a la ràdio pública. Esperem que no triguem gaire més a tornar-la a escoltar. Ha estat un plaer conversar amb vostè. Moltes gràcies per venir. Bon dia.
Bueno, moltes gràcies per convidar-me i per donar-me l'oportunitat.
Fem una pausa i parlarem de Barcelona, també per extensió de Catalunya, com a plató de cinema, si realment estem aprofitant totes les oportunitats que tenim i sobretot a partir d'un llibre de l'Eugeni Osàcar, Barcelona, una ciutat de pel·lícula, perquè ens doni detalls i curiositats de molts films que s'han rodat aquí a la capital catalana. Fins ara.